Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 21 minutos, tiempo para el deporte de Palencia, la sintonía de la cadena COPE. Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González, hasta las 4. Toda la información sobre lo que se nos viene encima este fin de semana, si hablamos de deporte palentino, que no es poco, es viernes, es 11 de marzo y tenemos muchas cosas que contaros. No perdáis detalle, fundamentalmente mucho fútbol y también mucho baloncesto. Manuel Ovejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal estamos?
¿Cómo estás?
Bien, yo bien. Muy bien. Con ganas de que empiece el fin de semana, con ganas de ver deporte. Y bueno, pues vamos a analizarlo antes aquí.
Sí,
vamos a pasar revista un poco.
Todo yo quiero que se moje aquí. Álvaro ya lo hizo por teléfono. A ver, Chema Frontela, que se moje en torno a cuál es la fecha prevista para el ascenso de categoría.
Sí, bueno, seguro que se moja, siempre lo hace.
Bueno, ya avanzo. Que el viernes que viene, día 18, viernes de Dolores, Dios mediante, estaremos en Lucio Asador Gastrobar, haciendo toda la programación local de la cadena COPE con motivo del inicio de la Semana Santa y también los deportes.
O sea, que vamos a estar por la mañana y por la tarde.
Por la mañana y, vale, y a primera hora de la tarde, de 3 y 20 a 4 los deportes. Y es que el fin de semana que viene, no me quiero yo adelantar mucho, pero es que el fin de semana que viene estaremos en vísperas de un derbi entre el Club Deportivo Becerril y el Deportivo Palencia, ojo, importante, y estaremos en vísperas de que quizá, depende de lo que pase este fin de semana, para que Socerrato Palencia y Melilla, el equipo de baloncesto que entrena Sergio García, pueda concretar el ascenso a Liga ACB en casa ese viernes, de lo que pase este fin de semana.
Vamos a ver si me entra.
Imagínate.
Puede ser el primer match ball.
Puede ser el primer match ball.
Vale, pero creo que sí.
Si este fin de semana gana Queso Zarato Palencia, pierde Melilla, al equipo de baloncesto de Palencia no se le escapa el ascenso el 18 de marzo, viernes de Dolores.
Sí.
Que no sería de Dolores.
Sería de alegrías.
Sería de. No.
Este año.
No, o de Dolores de cabeza al día siguiente, para algunos. Para algunos, para aquello de la resaca. Bueno, de todo eso hablamos luego con Álvaro Mínguez y con Chema Frontela. Álvaro está aquí a los estudios de COPE. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Se le ilumina la cara, cuando piensa ACB, ACB, Liga Endesa, ACB.
Bueno, menos para menos, ¿no?
A todos. Y está también Luis Sierra. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sintonía de Sumario, comenzamos. Bueno, lo primero, como siempre, el fútbol. Hablaremos con Luis Sierra de los partidos de los equipos palentinos, que como casi todos, y digo casi todos porque los del Villamuriel no son tan decisivos en tanto en cuanto está en una zona muy cómoda y templada, pero para los otros tres palentinos son decisivas cada una de las jornadas, tanto por arriba para el Deportivo Palencia como para abajo para Danisa Cristolético y para Becerril, Manuel.
Sí, efectivamente, sobre todo, bueno, pues el fin de semana importante lo va a tener Danisa Cristolético. Tiene que visitar la cancha del Santa Marta, que es un rival directo, y bueno, pues se juega muchas posibilidades de salir de los puestos de descenso. Complicado lo tiene el Becerril en un campo como el del Tordesillas, y el Deportivo tiene que dar el do de pecho y volver a lavar la cara frente a un equipo que es a priori más débil que él, que es la Cedrereña. Por su parte, el Villamuriel tiene que jugar contra el Mirandés B, que viene en caída libre, como nos ha comentado ya.
El Villamuriel tiene un papel importante, aparte de que deseamos que gane los tres puntos para consolidar ya la salvación del equipo que entra Francis Olea, puede echar un cable muy importante a Danisa Cristolético, sobre todo, y en menor medida al Becerril, que ese sí que lo tiene más complicado. Pero
sí, por eso,
una victoria de Danisa Cristolético ante el Santa Marta, unido a una victoria del Villamuriel en casa ante el Mirandés B, sería una jornada redonda para Danisa Cristolético y también para el Becerril, si es capaz de ganar en el campo de Torresillas.
Bueno, luego lo hablamos con Luis Sierra, que para eso es nuestro experto, y tenemos la suerte, tenemos la fortuna en esta casa de contar con una persona que sabe mucho de fútbol, que se ha dedicado a esto muchos años, y claro, es que es lo que hay. Tenemos esa ventaja.
Es nuestro Michael Jordan, ¿no? Stephen Curry.
El Stephen Curry de ahora. Puede vestirse de lo que quiera, Luis.
Bueno, pues todo eso con Luis Sierra enseguida, y luego con Álvaro Mínguez y Chema Frontela analizamos a Cáceres y hablamos de todo un poco, porque hay otras noticias que vamos a contar. Con Deportes Artiza, las noticias deportivas del día que nos trae Deportes Artiza. Bueno, Marcelino Maté, reelegido presidente de la Federación Territorial de Fútbol de Castilla y León, prácticamente por unanimidad, con muchos votos a favor, alguna abstención y pocos votos en contra. El caso de Marcelino Maté recuerda a ese de Cándido Méndez, que lleva 22 años como secretario general de la UGT, y va a dejar de serlo, porque hay congreso este fin de semana y Cándido Méndez el lunes será exsecretario general de la UGT. Yo no sé los años que lleva Marcelino Maté, quizás Luis, que tiene más memoria...
Pues
Creo que es la quinta legislatura. Creo que es la quinta.
Ajá. Bueno,
¿es bueno o es malo que pregunto?
Yo no pregunto. Bueno, no, aquí las preguntas las hago yo.
Yo entiendo.
Aquí las preguntas las hago yo.
Es negativo que un candidato permanezca legislatura tras legislatura. Pero bueno, es una opinión mía.
Yo tengo también otra pregunta. ¿Se presentó alguien más?
¿No? Efectivamente, no se presentó nadie más.
Claro, es que hay por ahí van las cosas.
¿Pudo presentarse alguien más, Manuel? Pues ya te digo yo que no se pudo presentar.
¿Por qué?
Pues porque funciona el tema de las federaciones, funciona como funciona, son guetos, y los guetos pues todos sabemos cómo actúan.
Uh-huh. Bueno, pues otros 4 o 5 años en Marcelino Matea.
4 años más.
Hay gente que con el paso del tiempo su carácter se suaviza, y es más cercano, más simpático. Hay gente que no, que todo lo contrario, que con el paso del tiempo, oye, pues se enfada más. En cualquier caso, eso no es lo determinante.
Ojalá
lo importante es que gestione bien el
ojalá
el fútbol de Castilla
y todo el malestar que tiene en Salamanca. En Salamanca están descontentísimos con la Federación de Castilla y León. Y bueno, en general yo creo que hay mucha gente que no se atreve a alzar la voz y a manifestar ese descontento general que a mí sí que me ha llegado.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Marcelino Mate, ¿eh? que si lo hace bien será bueno para el fútbol de Castilla y León, y si lo hace mal pues será malo. Dicho esto, hay otras noticias, Manuel, cuéntanos.
Sí, te cuento una y es bastante mala, la verdad. Se produjo ayer en un partido en tercera división de la Liga del Patronato. ¿Y por qué hablamos de la tercera división de la Liga del Patronato? Pues que había un enfrentamiento entre el primero y el segundo de esa tercera división, y el que perdió el partido, pues el portero se le fue la olla, perdónenme la expresión, y se fue a por el árbitro hasta su caseta. Estuvo ahí zarandeando, el árbitro tuvo que salir de la caseta, se tuvo que refugiar en el puesto del bedel del pabellón, y desde allí llamar a la policía, que se personó.
Bueno, y digo yo, y los compañeros y los que habían sido rivales...
No hay
rivales,
quien lo pare...
Y... Claro.
Pregunto,
o no
hay que lo
pararon. O no se enteraron. Y...
No, se enteró todo el mundo. Se enteró todo el mundo porque fue la policía allí. O sea, es que se enteró todo el mundo.
No digo que si no se enteraron, igual antes, en el momento en el que intentó la agresión. Igual el árbitro estaba en su vestuario, el otro se hizo ahí el despistado y se coló. No sé, es la única explicación, porque si se hubiera producido, deduzco, a la vista del resto de la gente, lo hubieran parado, lo hubieran detenido. Digo.
No lo sé. Se espera otra cosa que no sea una sanción casi de por vida para estas cosas. Claro.
Pues seguramente. Bueno, ¿algo más?
No te cuento nada más.
El concurso,
hasta el
9 de la noche de hoy para partir.
Efectivamente, el concurso lo tenemos abierto, tenéis las pistas allí, ya sabéis que es la primera semana y que tenemos como premio la camiseta de Pau Gasol, de Don Pau Gasol.
No son pistas, alguna de ellas, más que una pista, es un auténtico aeropuerto.
Sí.
Es una pista. Sí. Sobre todo para los aficionados al baloncesto, claro. Álvaro seguro que...
Sí, seguro
que
lo sabe.
Seguro
que se las digo y se lo sabe seguro. Tiene nombre de capital europea.
Ajá.
Es natural de la ciudad que más visitas inglesas ha recibido en la red este último año. Es un ejemplo de superación, como muchos deportistas. Y no ha pisado ACB, aquí ya te lo sabes.
No ha pisado ACB de momento.
Todavía.
Y dentro de 15 días ya veremos. Esa pista va dentro de 15 días
y
igual.
Lógicamente, la principal de las pistas es que tiene que ver con Palencia, tiene que ver con el deporte palentino.
Hasta aquí la noticia deportiva del día que nos ha traído Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza. Están en la calle Colón número 15 y en la calle Modesto Lafuente de Aguilar de Campo. Publicidad y arrancamos con la agenda del fin de semana y con el grupo octavo de la tercera división.
Deportes. COPE Palencia. Estar informado.
En mitad de la meseta castellana destaca la limpieza y pulcritud de los vehículos que han pasado por la trompa del elefante azul. El lavado a presión garantiza el mejor acabado. Aspirado y limpieza tanto exterior como interior del automóvil, con un resultado como si estuviera recién salido del concesionario. Compruebe usted mismo esta belleza de la naturaleza en el Elefante Azul, Polígono Industrial, calle Bélgica, parcela 171, Palencia. Elefante Azul, el líder del lavado.
Deportes. COPE Palencia. Estar informado.
Bueno, vamos a ponernos al día con lo que nos espera el fin de semana, empezando por lo que tenga usted a bien elegir, en primer lugar, Manuel.
Empezamos con el baloncesto, por ejemplo. Hoy viernes a las 9 de la noche tenemos un Cáceres Patrimonio de la Humanidad frente a Palencia Baloncesto, y también tenemos mañana otro partido fuera de casa para el Venta de Baños, en este caso contra Mondragón, bueno. Universitaia, que será a las 6 de la tarde. Y luego
los oyentes también quieran conocer que Melilla, que es nuestro próximo rival, juega en Oviedo, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos.
Sí.
Oviedo-Melilla. Bueno,
tela. Efecto Pumarín y el momento en el que está Melilla, bueno, luego lo hablaremos. En tercera división tenemos los siguientes partidos: el sábado a las 5 de la tarde un Villamuriel Mirandés B, y el domingo tres citas. La primera de ellas es a las 4 y media de la tarde, el Santa Marta recibirá a Danisa Cristo Atlético, el Deportivo hará lo propio contra la Cebrereña en el Municipal de la Balastera a partir de las 5 de la tarde, y por su parte a las 5 y media el Tordesillas rendirá cuentas con el Becerril en el campo del Tordesillas. Y en regional tenemos pues dos enfrentamientos, los dos nuestros, que son el sábado a las 4, Burgos Club de Fútbol Venta de Baños, y el domingo a partir de las 5 y media de la tarde, Palencia 1929, Bosco Arévalo.
Que no se me olvide que en este partido, en el Palencia 1929, Bosco Arévalo, va a haber un homenaje a Gerardo Cisneros, al que fue entrenador de aquel mítico equipo de atletismo del Club Educación y Descanso.
Sí.
De Palencia. Va a haber un homenaje a Gerardo Cisneros, según nos informan, desde el Palencia 1929 y su patrocinador Pastas El Boedo.
Ah, vale, pues mira, apuntada queda esa cita también, ese homenaje. Y luego no tenemos partidos en balonmano, porque se van a ver, todo el mundo se va a ver a las guerreras, a León, frente a Holanda, en el partido que tienen mañana sábado, así que no tenemos liga.
Bueno, pues sí tenemos liga en el grupo octavo de tercera división, y ¿quieres ver esta carta de hamburguesas?
Sí, es que quiero contar, a ver.
Estás ahí como muy intrigado, me lo quitas. Oye, de las manos.
Hay muchas.
¿Qué tienes en las manos? A ver,
pues
manos,
tengo,
cuéntanos.
Tengo una publicidad de restaurante San Remo, que estoy asustado, hay muchas aquí.
¿Y Cenatura?
¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, hay 17 por 13.
A ver, alguien que multiplique 17.
Son muchas hamburguesas.
Alguien que multiplique 17 por 13, a ver. Álvaro Mínguez ahí con su teléfono
con
móvil.
Con su teléfono móvil.
51, ¿no?
17 por 13.
No, tiene que ser más.
17 por 13.
221.
No,
221. 221 hamburguesas tienen.
221 hamburguesas en la carta de restaurante San Remo Cenatura.
200. Uy, madre, pues esto tiene que ser el local que más hamburguesas tiene. Pues de Palencia seguro, de España casi me atrevo a decir, y del mundo, pues por ahí andará.
Habrá que mirar, a ver si es récord Guinness, porque a todas las hamburguesas que tiene, a todas las variedades, luego le puedes poner tú la carne que quieras. Es decir, por ejemplo, una hamburguesa con queso, bacon y piperrada, la puedes poner carne de cervera, la puedes poner buey, la puedes poner venado, la puedes poner pollo, la puedes poner ibérica, vegetal, calamar, pato con foie, la puedes poner vaca vasca con mostaza o vaca vasca con idiazón. Zabal, entre otras.
A mí me gusta, y la Black Angus también tiene.
A todas las hamburguesas, que son muchas, tú la puedes poner la carne que quieras. Entonces, son, ¿cuántas hemos dicho?
221, ¿no? O sí,
221 hamburguesas diferentes.
Vale.
En restaurante San Remo, Cenatura, que nos ofrece, como siempre, la información del Deportivo Palencia, que recibe en casa a la Cebrereña. Bueno, después de la derrota en Ciudad Rodrigo, yo me imagino que la moral de la tropa respecto a las posibilidades de alcanzar al Zamora se han venido un tanto abajo, pero evidentemente no queda otra que ganar y esperar a que pinche el Zamora, Luis.
Pelear.
Sí, estoy totalmente de acuerdo que el Deportivo Palencia debe de volver a la senda de la victoria tras ese tropiezo que a priori nadie esperábamos, y lo debe de hacer pues intentando alcanzar esa primera plaza, que de alguna forma se ha complicado, hay que reconocerlo, que había grandes opciones inicialmente antes de ese partido jugado contra el Ciudad Rodrigo, pero a partir de ahora pues se ha colocado nuevamente a 7 puntos, faltan 33 por jugarse, está difícil esa primera posición. Y luego yo le he echado un vistazo al resto del calendario que tienen los dos equipos. Entiendo que el Zamora le tiene más factible, es un calendario, ahí salen a la Virgen del Camino y quizás sea de las salidas más complicadas que tienen, y no es que sea excesivamente complicada. Y lo que en lo que respecta al calendario del Palencia, pues es un poquitín más expuesto, tiene esos dos derbis que siempre son complicados. Hay buena cuenta del Dio el Villamuriel en el derbi que ha sido anteriormente a esa derrota del Ciudad Rodrigo, la derrota anterior que tuvieron, y luego también tiene que venir a la Balastera, la Segoviana, en definitiva, pues que es un calendario un poquito más expuesto.
Y ir al campo de la Bañeza.
Y ir al campo de la Bañeza también, efectivamente. O sea, quiero decir, en definitiva, que el calendario del Zamora es un poquito más asequible, pero bueno, tiene que seguir intentando pues exprimir esas opciones que tiene.
Y por lo menos, si no se alcanza el primero, quedar segundo, porque
Siempre es mejor
quedar segundo, ¿no? En afrontar el playoff como segundo que como tercero.
Bueno, diría...
En teoría te vas a enfrentar a rivales más débiles.
Lo que pasa es que aquí también es un poquitín engañoso en el tema. Lo que es mejor es quedar primero. Luego ya segundo, tercero, cuarto. El problema es si te enfrentas con un cuarto que se ha metido a última hora, y eso quiere decir que está muy espoleado, muy eufórico, y enfrentarte a un equipo tan contento, por así decirlo, de entrar en el último momento en el playoff, que posiblemente sea así esa cuarta posición, no sé hasta qué punto puede ser
ser más ventajoso que el de enfrentarte a un tercero o mismamente a un segundo, ¿no? Que a lo mejor pues está un poquito más frustrado por no haber alcanzado.
Sí, sí, lo hemos hablado otras ocasiones.
Bueno, respecto del rival, la cebrereña, pues no debería de plantear excesivas dificultades. Diría de este equipo que los jugadores pues son un poquito grandes y lentos. Diría también que tiene unos planteamientos pues muy elementales, con ese fútbol directo, que están excesivamente acostumbrados a ese campo, que cuando acudimos allí siempre manifestamos que es pequeñito, que hay mucha jugada parada, que hay pues mucho choque y mucho fútbol directo. En definitiva, argumentos o fútbol totalmente diferente al que se desarrolla aquí en La Balastera. Jugadores que no están excesivamente acostumbrados a jugar en un campo con las dimensiones, con un estado del césped que, comparado con el suyo, está muchísimo mejor, aunque dicho sea de paso que La Balastera
no está tampoco bien, ¿no?
Que no está bien, y que puede ser una de las razones y de los motivos por las que el cuerpo técnico hayan decidido ese planteamiento pues más de consistencia y no tanto de jugar como al inicio del campeonato. Yo creo que también de alguna forma obedece a que el campo no está bien. Ahí se juegan otros deportes que no son compatibles con el fútbol, hay que decirlo abiertamente, y es así. Y en definitiva, que el Deportivo Palencia debe de ganar este compromiso y seguir optando a esas aspiraciones que tiene de alcanzar esa primera posición.
Vuelve Chuchi Jorques, después del partido de sanción, sí. Jugador importante en el esquema de Santi Sedano, y veremos qué alineación decide Santi Sedano.
Y me preguntan que si sabemos algo de lo de la línea de crédito, porque como sabéis, estuvo aquí el presidente hace unos días y dijo que en 48 horas no sabemos nada, o sea que no podemos avanzar nada porque no tenemos más ideas.
De momento no sabemos nada, dijo Javier Rodríguez, que 48 horas, que antes del final de esta semana se sabría algo. Bueno, la semana acaba el domingo, es cierto que hoy es el último día laboral, en cualquier caso yo creo que da igual que sea hoy y que sea el lunes, lo importante es que se sepa cuanto antes si el Deportivo Palencia va a contar o no con ese dinero, y también, qué va a hacer con ese dinero. Mientras estaba haciendo Luis la exposición, yo ya he decidido la hamburguesa que quiero, que es la de jamón ibérico con queso de la entadilla, foie y huevo frito, y le voy a poner la carne, se la voy a poner de buey.
¿De buey?
Sí, esa es la que yo elijo. Tú no elijas ninguna.
Vale.
Con que elija yo esa.
Hago así, pues señalo con el dedo y la que caiga.
Tú la que
sí,
yo diga.
Sí, son casi tenemos para comer una hamburguesa por cada día del año.
Las puedes esto? Pedir por teléfono, aunque luego tienes que ir a buscarlas ahí.
Ah, pero te las preparan.
Te las preparan. Vale. Tú llamas por teléfono a San Remo y...
A ver, ¿cuál es el teléfono? Que le tenemos por aquí apuntado.
14 o 15 hamburguesas.
Es 979-71-21-63.
Ahí llamáis.
Si alguien no ha comido.
Y también en Cenatura. Eso en cuanto al Deportivo Palencia. Vamos con los dos de abajo. Porque vamos con Dani Sagristo Atlético, sí, porque se juega y mucho en Santa Marta con la baja de Pelayo, que le han operado esta semana. Bueno, a ver qué tal le va el equipo de Lolo Infante.
De los cuatro equipos palentinos, el que más se juega a priori es el Dani Sagristo Atlético. El Palencia, lo hemos comentado, que está metido en playoff, que tiene difícil el alcanzar esa primera posición. El Villamuriel, la salvación prácticamente es una realidad. Bueno, pues tiene que seguir trabajando y remando a conseguir ese objetivo final. Y el BC, pues que tiene muy comprometido el seguir el año que viene en la tercera división. Por lo tanto, entiendo que este partido es el más importante y representativo. Muchas de las opciones de la permanencia del Dani Sagristo Atlético para la temporada que viene de seguir jugando en este grupo octavo de la tercera división pasan por este partido. Ahí el Becerril tiene 17 puntos, el Cristo 24, el Mirandés, que tiene 27 puntos, el Ciudad Rodrigo 27 y el Santa Marta, que tiene 28. Es decir, si este equipo, el Santa Marta, consigue ganar al Cristo, pues prácticamente se verían diluidas todas las posibilidades de pelear con ese puesto, y quedaría reducido a cuatro equipos para tres posiciones. Seguiría estando ahí con verdaderas opciones, pero entiendo que el Cristo debe de acudir a este campo y como mínimo debe de sacar el empate, porque el partido es importante.
Luego apuntar que el Ciudad Rodrigo visita el campo del Bembibre, ahí por dar otro dato, ya sabemos que el Mirandés B viene aquí a Villamuriel. Bembibre de Ciudad Rodrigo, a priori más favorito el Bembibre, pero claro, sí. El Bembibre no se juega nada y el Ciudad Rodrigo se juega mucho, como demostró el otro día ante el Deportivo.
Queda mucho campeonato para los equipos relajarse todavía, pero sí que puede aparecer alguna circunstancia que beneficie pues a este equipo. Quiero decir del Santa Marta que es un equipo que suele salvarse en el último momento y que soporta bastante bien la presión. Yo año tras año lo vengo incluso padeciendo, de que es un equipo que siempre parece que va a descender, que está ahí, pero insisto en que al final saben hacer cosas, hacerse fuertes en casa. El entrenador entiende bastante bien la categoría y suele tranquilizar, argumentar y exponer muy bien los partidos, y al final, como estoy diciendo, suelen salvarse.
Quisiera decir también que los futbolistas de que dispone, que el domingo anterior tuve la oportunidad de verles en el Mariano Haro, no hay ninguno que destaque, tanto para bien como para mal. Es una clase media que al final está ahí bastante unida, compactos y trabajando sobre la idea que, como digo, expone bastante bien el entrenador, y al final es un equipo pues que suele salvar la categoría. Vamos a ver si ahí el Cristo acude como debe de acudir, ese Cristo que por momentos a lo largo de la temporada ha funcionado muy bien, siendo rocosos, teniendo cierta creación en el medio campo, y arriba que Camilo cogió la marcha directa con el gol y vino también para el equipo. Vamos a ver si el resto de compañeros se anima un poquito.
¿Es hierba artificial, Santa Marta?
Es hierba artificial. Me parece que este fin de semana las temperaturas van a suavizar. Es un campo también incómodo cuando el viento sopla allí. Ocurren circunstancias en ese campo. Luego ellos, ya lo he dicho en alguna ocasión, que suelen espesar los partidos cuando no les interesa que funcionen de la forma que lo están haciendo y que son contrarios a sus intereses. Y vamos a ver si el Cristo consigue sacar algo positivo, porque sería muy beneficioso para mantener la categoría.
Y conoces muy bien al Atlético Torrecillas, al rival que tiene este fin de semana el Becerril en las Salinas. Te gusta además el Atlético Torrecillas, te gusta un poco la filosofía del club, pero claro, lo que más te va a gustar es que el Becerril gane en Torrecillas, en una ya de las últimas, ¿no?, ultimísimas balas del tambor, ya la última, que parece ahí perdida. En el tambor, sí, de las posibilidades del Becerril.
Bueno, yo haciendo esas cábalas que al final nunca salen, pero bueno, que lo intentamos el hacer, he visto que la salvación puede estar este año entre 33 y 38 puntos. He puesto esa horquilla de
barato.
Una forma amplia.
Sí, es barato.
33, 38 puntos. Da la impresión de que no se van a producir ningún arrastre. Y bueno, pues al final, el Becerril, el problema que tiene es en la dinámica en la que está enrolado, pero si no, en circunstancias como las del año pasado, incluso pudiera salvar la categoría. El BC tiene 17 puntos. Si es capaz de sumar 16 puntos, empieza a pensar que puede salvarse. Claro, un equipo que ha conseguido, con todos los partidos que se han celebrado, 28, 17 puntos, pensar que en 10 va a conseguir 16 es difícil, pero restan por jugarse 10 partidos. Si ganan 5 partidos, los 5 de casa, yo creo que el equipo pudiera incluso salvarse.
Bueno, pues
ya que
es
lo están haciendo rematadamente mal.
Sí, pero los demás les esperan.
Un clavo al que agarrarse.
Los demás les esperan. Cuando no le espera a Cristo Atlético, le espera el Mirandés B. Cuando no es el Santa Marta, cuando no es el Ciudad Rodrigo, les van como esperando. No acaban de romper directamente con él.
¿Qué tienen que hacer ellos? Pues acudir al primer apeadero, que es Tordesillas. Acudir allí pensando que es una auténtica final, y vamos a ver qué es lo que pasa. El partido, pues es complicado para el Becerril. Tienen dos buenos porteros, muy bien trabajado. De los dos, el que más me gusta es Farolo. Los dos centrales, pues son honrados con el trabajo. Para ellos, Lamas es muy poderoso en el juego aéreo. Yo entiendo que los laterales son más inermes. Ahí ellos me comentan que no, que funcionan bastante bien. Yo sigo pensando que son los dos francos más fáciles de atacar. En el centro del campo tienen trabajo, fútbol y calidad. Ahí siempre me gusta destacar a uno de los mejores jugadores de la categoría, que es Adalia. Y arriba perdieron a Quintana, que llevaba 12 goles. Me parece que me comentó que se marchaba a las Islas Feroe allí a jugar, pero han sabido localizar a Rubo, que estaba ahí completamente perdido, pero que es un delantero muy interesante. Ya ha marcado 3 goles. Y vamos a ver si el Becerril sabe aprovechar sus últimas oportunidades, porque aún existe.
Un dato importante, que no se me olvide, tenéis el Cristo Atlético 2, Santa Marta 1 en la primera vuelta, por aquello del gol a Verás, que luego puede ser importante al final de la temporada. Y en este caso, el Becerril no se juega ningún gol a Verás con el Torrecillas. Pero sí ese dato, en principio tenéis el Cristo Atlético 2, Santa Marta 1, veremos lo que pasa.
Porque sí, por eso he comentado yo que el empate era bueno.
Empatando ya tienes el gol. ¿He dicho básquet a Verás?
Sí, has dicho básquet a Verás.
Es que el básquet arrastra un poco, pero...
Bueno, a ver, así, bueno, nos haría un gran favor el Villamuriel ganando al Mirandés B, ese Mirandés B que está empeñado y se ha empeñado en meterse en problemas y lo está consiguiendo.
Pues sí, decir que el Villamuriel debe de intentar hacer una gran clasificación. Yo creo que ya prácticamente tiene asegurada la categoría. Pueden intentar, ahí como el año pasado quedó el Becerril, quedar séptimos, que el BC quedó séptimos. Hasta la sexta posición pueden optar, que ocupa en este momento la Virgen del Camino. El rival que les visita es el Mirandés. Lleva 8 derrotas consecutivas y estamos hablando de que no gana pues desde la jornada número 20.
tiene un buen rival, beneficiaría muchísimo el que ganase a los dos nuestros que están abajo, y vamos a ver si ese Villamuriel consigue reunirse más o asociarse los de arriba más con el gol, que es la gran asignatura pendiente en estos compases finales por parte del Villamuriel.
Bueno, pues seguro que había llamado a Lolo Infante, a Francisco Lea, no hace falta, pero como son amigos. Gracias, Luis.
¿Te
quedas al básquet?
¿Cómo no?
Hasta las 4,
vamos. Espera, oye, espera. Antes, que déjame regalar una escoba, muy brevemente, que podéis seguir los partidos del Tordesillas Becerril en Becerril Wall y el del Deportivo Cebreña, y también conexiones con el partido de Danesa Cristo Atlético en Radio Acup.
Ah.
Que no se me olvide.
Muy bien. Sí, es una escoba...
regalada.
De sí. Madera, ¿no?
Sí.
Publicidad.
Que si todas las noches igual, la misma gente, los mismos bares, la misma música, no seas gruñón y diviértete. La otra alternativa de la noche palentina se llama Bowling Sport. Pasa una noche diferente en Bowling Sport y aprovechate de nuestra gran promoción en la bolera. Jugando dos partidas te regalamos otra para jugar de lunes a viernes. Atrévete a cantar los últimos éxitos musicales en el karaoke Bowling Sport. Bolera, karaoke, Bowling Sport, Casado de la Lisal 22, la otra alternativa. Ella me gusta pero
nunca me hace caso. Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo, alimentos de Palencia, ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes, hechas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Bueno, sintonía de baloncesto en Deportes COPE, Manuel Ovejón, piloto rojo encendido, y allá vamos, llamando a Chema Frontela, 1-2, 1-2, 1-2, probando.
Llamando a Chema Frontela. No contesta el profe. ¿Estará de balneario?
Estará de balneario.
No me ha puesto nada.
Tenemos una cuña aquí en COPE sobre los balnearios de Cantabria, y el bueno de Chema igual se nos ha ido ya.
Pues a lo mejor puede ser.
Dicho, ¿no?, que ya es Semana Santa y no sé, bueno.
Puede ser.
Vendrá. Una pregunta de nuestro buen amigo Edu Plaza. Edu Plaza es un gran periodista.
Un fenómeno.
Pero es que es mejor persona todavía. Y encima es de un enorme pueblo. Enorme no en cuanto a tamaño y población, pero sí en cuanto a la calidad de sus gentes, que es
precisamente
Población de Campos. Población de Campos. Saludos a todos los vecinos de Población de Campos. Nos dice Edu Plaza. Pregunta para Álvaro Domínguez. ¿No exige la CB 5.000 espectadores de aforo? Y no los 4.300, 4.400, que son los que se conseguirían con la reforma del pabellón.
Sí, tiene razón el bueno de Edu. Sí, así es, a ver, la CB exige 5.000 plazas, 5.000 personas de aforo. Si bien es cierto que luego mirando pabellones de la CB, como puede ser el caso de Andorra con el Polisportivo de Andorra, incluso el Nou Congost de Manresa, el pabellón Fernando Martín Fuenlabrada, pues les cuesta un poco llegar a esas 5.000 de aforo, ¿no? Quizás llegan con gradas supletorias, en fin. Yo creo que, a ver, la CB en ese aspecto es un pelín más tolerante, sobre todo en el primer año, como ya sabemos, ¿no? Pero sí, realmente se exige un 5.000 de aforo.
Bueno, 4.500 y, bueno, se hace la vista gorda, ¿no?
O ponemos unas escaleras o algo, no sé.
Se pone ahí, exactamente.
Ha sido
escaleras decir, o algo para llenar, ¿no?
Ha sido decir, llamando a Chema Frontela, y Chema Frontela estaba aquí.
Vine a carreras. Tranquilo, profe.
A la carrera.
Bueno, estaréis, me imagino que habrá sido una semana feliz para vosotros, viendo cómo ya la noticia que adelantó la cadena COPE el jueves de la semana pasada ha cristalizado esta semana, conociendo todos los detalles de esa inversión de 3 millones de euros en ampliar el pabellón municipal de deportes Marta Domínguez. El otro día incluso aquí el concejal ponía fechas para una probable inauguración de la reforma, en torno al 15 o 30 de octubre, ¿eh? Bien, bueno, contento,
puede,
Chema.
Puede coincidir con la llegada del Madrid, del Barça, claro. Es un buen momento.
Claro, sí.
Puede estar bien. Solo nos faltan ya, ¿cuántos son? Casi 8 millones, ¿no?
8 millones de euros, sí. Casi la cuenta.
Sí, estuvimos hablando.
El otro día Álvaro hizo las cuentas, son 8 millones.
8 millones.
Con presupuesto y todo, sobre 8 millones.
47 euros por Palentino. Bueno.
Para el canon, eso claro. Solo para el canon.
Este sí que ha hecho las cuentas.
No, lo hizo él las cuentas.
A escote.
Escote, 47 euros.
4 millones de euros casi entre 80.000 palentinos hacia ojo, pues casi 47 euros de.
Bueno, también hemos tenido aquí al presidente esta semana y habréis escuchado que, bueno, dijo que tranquilidad, pero que se van a mover hasta donde puedan. Lógicamente, bueno,
hombre,
no le
si cambian las condiciones, echarían el resto para conseguir 1.5 millones de euros de presupuesto, pero que si no cambian las condiciones, Gonzalo Ibáñez no va a pedir ni un euro a ninguna administración o patrocinador para llegar a esas cifras de locos. Vamos.
Yo creo que 1.5 millones de euros podría ser factible.
Sí, eso puede ser factible.
1.5 millones, 2 millones de presupuesto, digamos, para competir en ACB.
Es doblar el presupuesto. presupuesto,
sí,
¿verdad?
Es doblar el presupuesto, pero bueno, también el atractivo es mucho mayor. Yo creo que habrá más empresas.
Me decía el otro día alguien, doblar el presupuesto y igual doblar el carnet de socio.
Hombre, no, no, no.
Eso va en ello.
Yo estoy claro que, tengo claro que no vamos a pagar lo mismo, y me parece lógico.
Es normal, claro.
Es decir, si ahora yo calculo que salen 300.000 euros de los socios, claro, pues tendrán que salir 600.000 o 700.000. Eso es lógico. O sea, eso yo creo que todo el mundo lo comprende. Vamos, ahí no va a haber problemas.
Bueno, vamos al lío, porque esto va para largo. Esto hay muchos días para comentarlo. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los no match ball, porque evidentemente no solo depende de, para este primer partido, de Queso Cerrato Palencia, pero sí es, digamos, la recta final hacia la Liga ACB, teniendo en cuenta que Melilla juega en Oviedo. Con esas dos variables juntas, y antes de analizar al equipo, ¿cuál es vuestra primera opinión sobre lo que puede pasar este fin de semana, tanto en lo que se refiere a Queso Cerrato como a Melilla?
Yo os dije el otro día que se nos iba a hacer muy largo a todos. Yo creo que se está yendo más largo a Melilla. A mí me sorprendió mucho el otro día que Melilla perdiera. La verdad es que con la camiseta que jugaban,
una
pantera rosa total, debía ser un tema femenino o algo de esto, ¿no? O relacionado con las mujeres. Pero hoy Melilla, mañana tiene un partido difícil, porque Oviedo
juega mañana sábado, ¿no?
Sí. Mañana a las 6 en Pumarejo.
Melilla juega mañana. Juega en Oviedo, que Oviedo se está jugando mucho también, se está jugando, incluso puede ser tercero si gana. Sí, es sí, que sí. Aquí todo el mundo se está jugando mucho, y yo creo que Melilla lo tiene complicado. Dicho lo cual, igual mañana y gana de fácilmente, 20, ¿no? Claro, sí, porque sí, esto, sí, claro. Esto nunca se sabe. Y nosotros, pues yo creo que tenemos muy tranquilos, ¿no? Me refiero que ese colchón nos tiene que dar mucha tranquilidad, y hoy yo creo que esa tranquilidad nos puede permitir volver a jugar bien fuera de casa. Llevamos dos partidos
sí, malos,
perdiendo.
Bueno, más que malos, sí. Donde el equipo no está rindiendo igual que en casa, ¿no? Bueno, no exactamente malos, pero sí un poco con más problemas para sacar los partidos adelante, y de ahí las dos derrotas.
Entonces yo creo que, oye, pues puede ser un acicate para
que, por cierto, no ha llegado Blanch, creo que tampoco jugará hoy Mar Blanch.
No,
Blanch no.
Esta semana he intentado hacer los primeros ejercicios ya, corriendo y demás, pero hay que esperar, todavía hay que esperar. O sea que, bueno, tenemos baja todavía para algo con Mar Blanch.
No sé yo si la semana que viene jugaría tampoco, no lo sé.
El caso es que vamos a analizar al rival, que es Cáceres, y bueno, este es el posible que titular que saqué hoy en cancha frente a Palencia Baloncesto. En el puesto de base, José Antonio Marco, de 26 años y 1,78 de altura, que estaba ya el año pasado aquí, ¿no?
Estaba el año pasado, sí, Manuel. Bueno, de hecho, cumple su tercera temporada en el equipo, tercera también en la liga. Es un base que venía de ser el año pasado, porque Cáceres, hay que recordar que subió, ¿no? De plata a oro este año. Y bueno, venía a ser, como digo, el máximo asistente la temporada pasada, y bueno, este año yo creo que para mí personalmente está yendo un poco por debajo de ese nivel. No tiene malos números, ¿no? Pero bueno, quizás sobre todo le falla un poco ese porcentaje de acierto en el tiro, que nunca ha sido un base, más director y defensor, asistente que no es tirador.
Otro de los que subió al equipo con el 2-33, Luis Parejo, 27 años, 1,96 de altura. ¿Qué me dices de este escolta?
Bueno, un jugador muy completo que aporta en todas las facetas del juego: ataque, defensa, rebotes, asistencias, y que además cuenta con un buen porcentaje.
Me gustó mucho en el partido. En el partido de ida fue de los mejorcillos. Bueno, tiene un buen tiro de tres.
Y bueno, como digo, es el capitán y lo hace un poco peligroso y también impredecible, ¿no?
También ascendido el año pasado con Cáceres. En el puesto de alero, dorsal 22, Carlos Toledo, 21 años, 2 metros de altura. Jugador de equipo, ¿no?
Sí, jugador de equipo, viene realmente de Ávila, aunque estuvo en Cáceres, como dices, el año pasado. También viene de Ávila, donde jugó esta temporada hasta apenas unos meses. Y luego también recaló en Cáceres, y bueno, es un jugador ante todo de equipo, buen físico para defender y buena visión de juego también.
Es que es un equipo que ha tenido problemas con los exteriores. Sí. Ha tenido muchas lesiones. Tiene que repescar a este chaval.
Ha fichado el mercado ahora, hasta que se acaba el mercado, ¿no?
Me pone aquí Álvaro que es el mejor del equipo, a la pívot, dorsal número 14, Rolandas Yazkats, un lituano de 23 años y 2 metros de altura, 2-0-2.
Sí, para mí es el mejor del equipo. ¿Por qué? Porque es un jugador muy buen rebotador, es un interior móvil con enorme juego de pies, tanto de cara al aro como de espaldas, y bueno, sobre todo también corre muy bien la transición en ataque. Es muy completo, ¿no? Tiene además, aparte, tiro de tres, y el punto débil es que a veces se carga en exceso de faltas y eso le condiciona los minutos importantes de los partidos, ¿no? Pero es un muy buen jugador que ya estaba el año pasado también en Cáceres, ya conoce bien la filosofía del club.
En el puesto de pívot, Víctor Serrano, con 26 años y 2,12 de altura, procede de Prat. ¿Este chico?
Sí, canterano de Estudiantes, procede de Prat, debutó de hecho en la CB la temporada 11-12, es la torre del equipo, esos 2-12 como dices, y bueno, pues aporta en poste bajo, rebotes, y buen juego de pies, tiene que seguir un poco ganando cuerpo, pero bueno, una temporada muy estable, yo creo.
2-12 es mucho, ¿eh? Sí. Que acaban de fichar a otro de 2-12, es que tienen...
Hablando de pibos, por cierto, y metemos en la cuña, Albert Moncasi se ha retirado, sí, se ha retirado al baloncesto profesional.
Sí, ¿y eso? Sí.
Por tema de lesiones.
Tema de lesiones.
29 años. Tiene, sí, Albert Muncas.
Fíjate lo que son las cosas. Vamos a analizar el banquillo. Tenemos, por ejemplo, Álvaro Frutos, Guillermo Corrales, Tomé Urrigo. No va a jugar por lesión Ben Mofford. Estará también en el banquillo Sergio Pérez. Estará también lesionado.
Tiene tres lesionados, Manuel, hasta tres lesionados. Añaterbe y
Añaterbe, este jugador ya en el partido de ida tampoco jugó. Este chaval, que debe, no debe tener mala pinta, se lesiona, juega, se lesiona. Aquí me acuerdo que en la ida no jugó.
Mansur Cases, otro de los que está lesionado, y luego este otro jugador que nos comentaba antes, Chema, 2'11 de altura.
La acaban de fichar.
Thomas,
un jugador, hombre, yo no he podido verlo todavía, tengo ganas de verle hoy. Es internacional por Senegal. Que Senegal es un país donde sacan baloncestistas
África
de cierto nivel para lo que es África, ¿no? Entonces, es un jugador que aportará, sobre todo supongo, ese físico, ese rebote, esa defensa, y bueno, pues hay que verla.
Es
bien,
que
¿no?
su
de
mejor...
hecho, ha jugado en el Afrobasket 2015, por ejemplo.
Su mejor pivo se fue a Bilbao.
Sí, se fue a Bilbao, que era
el Bilbao,
que está jugando, por cierto.
Sí, está, y juega minutos, ¿eh?
Sí.
En la Copa jugó y está jugando minutos.
Y otro que fijarse en el banquillo, por ejemplo, Sergio Pérez, me imagino.
Sí, es un clásico de la Liga, octava temporada de la Liga, un tres alto que aporta mucha experiencia y por Valencia. Y de hecho es quinto de la liga en porcentaje de triples. Buen tirador, buen jugador, desde el banquillo.
Bueno, ya sabes, porque escuchaste el otro día, Álvaro, cuando estuvo además el presidente Gonzalo Ibáñez aquí, y hicimos una especie de porra respecto a cuándo se materializaría, cuándo viviríamos el ascenso de que eso se trató. Palencia, no tengo por aquí el planning que hicimos, pero así hablando de memoria, el más conservador o el menos optimista respecto a alcanzarlo pronto era el propio presidente, que decía en torno al 3 de abril o...
Más adelante, segundo fin de semana de abril.
Segundo fin de semana de abril.
¿Tú decías el primero?
Vosotros decíais ya el 18 de marzo.
Yo creo que sí. No, el 18 de marzo no puede ser.
¿Por qué no puede ser?
Porque yo no voy a estar.
Ah, bueno.
Espere.
Sí, entonces,
tiene que esperar.
No puedo ver al Barça, entonces espere. Hay que esperar. Hoy tiene que perder.
Ronda de balnearios.
Voy a ganar.
Ronda de balnearios coincidiendo con...
No, ronda de Camino de Santiago.
Sí, Camino de Santiago. Ya no lo contará la serie el viernes que viene. Claro. Pero con independencia de eso, ¿tú crees que el viernes que viene, o sea, ganar hoy, que eso será todo, perder Melilla y contra Barcelona ya?
Hombre, sí, es factible, ¿eh? Me refiero que no sería nada.
No haría
raro.
Falta que perdiera Melilla también la segunda.
No.
O sea, si pierde Melilla, Raúl,
si ganamos nosotros y pierde Melilla. Y ganando nosotros.
Valdría incluso
próximo...
con perder con el Barcelona siempre y cuando Melilla perdiera ese partido.
Claro,
también.
Es factible, ¿eh? No es nada descabellado.
Y te lo vas a perder.
Perdérmelo, me lo voy a perder. Por eso no quiero que suba el día 18.
Me han dicho que han puesto wifi en el Camino de Santiago. Puedes ir viendo la señal.
FTV ahí, ¿no?
Sí, FTV. Que por cierto funciona muy bien FTV. Últimamente sí. Es una gozada ver los partidos los viernes por la noche porque funciona.
Y en casi todos pabellones, ¿eh?
Casi todos. El otro día había problemas en Burgos, pero el resto se ven muy bien, ¿eh?
Ha mejorado mucho.
Esta Facuade que se sale, ¿no? Es una buena noticia, ¿no?
La verdad que el otro día yo creo que vimos el mejor cuarto igual de toda la temporada, ¿eh? El tercer cuarto fue espectacular, fue
sublime.
Sí, fue tremendo, ¿eh? La defensa, el contraataque, todos aportando. La verdad es que veníamos encima de dos primeros cuartos ahí un poco dudosos, y el tercero no sé si ha sido el mejor de la temporada, no lo sé.
Los mejores, sin duda.
Pero de los mejores, desde luego, ¿eh? Nos volvió a recordar el equipo de inicio de la liga, esa chispa en defender,
el equipo rápido, veloz, alegre sobre todo, ¿no?
Sí.
Sé que no le gusta a Raúl González, pero lo tengo que decir, se vistió de carry el amigo Dani Pérez, ¿eh? Cascó un triple desde 8 metros.
Sí,
una jugada increíble, imposible.
Sí, una rectificación, ¿no? Al entrar al
hizo una rectificación, y Dani Pérez también hizo...
Dani Rodríguez
también hizo otra rectificación tremenda, ¿eh? Fue muy... La verdad es que todos, aquel día todos aportaron, hasta los chavales.
Sí, también. Y anotaron, de hecho, ¿no?
El reto es poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas fuera de casa.
El reto es conseguir que Okoye haga algo. Eso sí que es un auténtico reto.
Ese es el reto.
Esto es un auténtico reto.
Hay que esperar, habrá que darle minutos, ¿no?
Sí, hay que darle minutos y segundos. Darle de todo.
5 horas quedan para que participéis en el concurso. En el concurso de Facebook tenemos ahí una camiseta de Pau Gasol. A los que les gusta el básquet.
Que algo más, ¿eh? Nos quedan segundos.
Nos quedan segundos. Para Okoye.
Qué malo. Qué malo eres. Luego al que me tiras de las orejas es a mí, ¿eh?
Ah, bueno.
Gracias, Chema Frontela.
Para eso eres el jefe. Hasta
Vamos
luego.
A procurar instalar wifi ahí en una parte del Camino de Santiago donde.
En Navarra.
Navarra. Gracias, Álvaro.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
12 años ya de aquel 11M y como todos los años desde entonces, habrás recordado y te habrás preguntado, como siempre, ¿dónde estabas aquella mañana? Y se te habrán repetido los fantasmas, las imágenes, las sensaciones y para los que estuvimos allí, hasta los olores. Pero hoy, 12 años después, creo que conviene pararnos un par de minutos, aunque sea para provocarnos. Conviene hacernos otra pregunta. ¿Qué ocurriría hoy si los yihadistas volvieran a atentar? Con esa brutalidad o parecida. ¿Cómo reaccionaríamos como sociedad española? Y es más, ¿cómo reaccionarían los políticos? Desde el gobierno a la oposición. No sé tú, pero yo me temo lo peor, porque no somos franceses, ni británicos, ni norteamericanos. Desde el punto de vista de la gente, nos presentaríamos ante dos escenarios. El de los centros de donación de sangre atestados, el luto, el silencio, el dolor. Y a la vez, estoy seguro, se repetirían los espectáculos en la calle Génova, en aquella plaza de Barcelona o en el Congreso. Hace 12 años.